Gastronomía Palentina, un programa para paladear con Fernando Franco Juguete en Radio Colores.
Un saludo a toda nuestra audiencia y un saludo, Fernando. Buenos días.
Buenos días.
Bueno, para nuestra audiencia, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende a qué hora nos estén escuchando. Fernando Franco Juguete, nuestro crítico gastronómico, y hoy nos vas a hablar, bueno, y nuestro asesor e hoy nos vas a hablar sobre las verduras de temporada de la Huerta Palentina.
Sí, efectivamente, vamos a hablar un poco sobre las verduras en general y sobre los productos vegetales de palentinos. Todos ustedes saben que tenemos algunas verduras excepcionales porque Palencia está situado en una zona de altura. Siempre se habla de verduras de altura para referirse, o de frutas de altura, para referirse a aquellas que están producidas a más de 700 metros de altura. Palencia está raspando esa situación, Palencia capital, pero no todo el resto de la provincia, que rondamos entre los 720 metros de altura y, por supuesto, las cumbres más altas, 2.500. Pero las verduras se producen en las vegas de los ríos Carrión y Pisuerga, fundamentalmente, Arlanza, Arlanzón, que recorren nuestro territorio. La verdad es que quizás por falta de tiempo, por pereza, es la excusa para no consumir cotidianamente verduras y hortalizas que tan imprescindibles resultan en una dieta equilibrada y saludable. La verdad es que en estos tiempos pues podemos encontrar en el mercado verduras procedentes de cualquier lugar del mundo y frutas procedentes de cualquier lugar del mundo, pero quizás no es la mejor opción. El consumir verduras de temporada de nuestro territorio, pues guisar lo cercano, lo de temporada, pues es por supuesto mucho más conveniente como un punto de vista culinario, desde un criterio práctico, aunque la rapidez del transporte y el progreso en la conservación de los alimentos y la curiosidad cosmopolita por otros productos diferentes que no conocemos, pero hay una tendencia clara que ya les he comentado en otras charlas, sobre todo a consumir los productos de proximidad, los productos que tenemos muy cerca. Nuestra nutrición autóctona de nuestro territorio, que es también nuestra historia gastronómica, pues supone indudablemente crear empleo en el territorio y producir, como antes decía, productos de altura y de mucha calidad. Es indudable que un producto de altura implica que se ha formado durante mucho más tiempo en un clima adverso y, por consiguiente, ha desarrollado muchos aromas y organolépticamente es de mucho más calidad. Son famosos los guisantes de Palencia, que solo podemos consumir en un periodo muy corto. Son famosas las verduras tales como los pimientos de Torquemada, la cebolla de Palenzuela, la patata de la Ojeda. Luego productos secos como son las legumbres, las alubias de Saldaña, los garbanzos y las lentejas de Tierra de Campos y particularmente la lenteja pardina. Es decir, vamos a hablar de todos esos productos. Hoy usted se puede encontrar en el supermercado, en la tienda de la esquina, en la tienda de alimentación, productos que se denominan de cuarta y quinta gama. Los productos de cuarta gama se los encontrará sobre todo en forma de ensalada, en bolsas de transparentes en las que se vea el producto. Es fundamental que se vea el producto, que han sido elaborados asépticamente, es decir, que nos podemos consumir directamente, con una durabilidad reducida de no más de una semana, generalmente, en muchos casos, en la mayoría de los casos, con atmósfera modificada. Es decir, se ha introducido un gas inerte para que no se desarrollen gérmenes, pero también para que el propio producto no respire, porque un producto vegetal respira constantemente y por tanto se degrade rápidamente. Pues para evitar que se degrade rápidamente, para que su durabilidad en la cámara frigorífica, porque siempre es indispensable que esté refrigerado entre 1 y 4 grados, pues se lo va a encontrar listo para consumir. Del mismo modo se va a encontrar productos que se denominan de quinta gama, que son también visibles claramente porque siempre están en una bolsa transparente, pero cocidos. La quinta gama supone un tratamiento físico, como es particularmente la cocción. Con este procedimiento lo que conseguimos, o lo que consigue la industria, es que el producto se mantenga en el frigorífico e incluso fuera de frigorífico en algunos casos, pero que se mantenga en el frigorífico a más de un mes, y entre 1 y 3 meses, dependiendo del producto de que se trate y el tratamiento a que haya sido sometido. ¿Esto para qué? Pues para facilitarnos la vida. Antes les decía que por pereza hay mucha gente que no come verduras, porque hay que pelarlas, limpiarlas, cocerlas y darlas un tratamiento, un guiso, o simplemente cocidas y con aceite y vinagre. Para facilitar la vida a las personas, pues encontramos estos productos ya listos para consumir. A mí me sorprende que si usted va a un restaurante y le ofrecen unas verduras a la plancha, o le ofrecen una menestra, incluso en un restaurante de menú del día de 8 o 10 euros de coste, me sorprende que te pongan el plato en la mesa y inmediatamente compruebas que es un producto congelado o de bote, es decir, de conserva. Es decir, que en el restaurante tampoco se molesten en comprar productos de temporada. Es inaudito, desde mi punto de vista, que te ofrezcan, sobre todo en un restaurante de que te van a cobrar una cantidad importante por un plato de verduras a la plancha, que esas verduras las hayan abierto de un tarro y que en muchos casos incluso te sepan al líquido de expedición. Me parece inaudito, sobre todo porque ahora tenemos verduras constantemente en los supermercados y en las tiendas de alimentación. Y me sorprende sobre todo en Palencia, porque también es evidente, que ya he comentado, que en determinadas épocas tenemos unas verduras excepcionales. Hay una cierta pasión por las verduras en España. En el mundo de la restauración española hay una gran pasión por las verduras de temporada. Hay cocineros que se han... Hay cocineros que se han hecho famosos por las verduras, por el tratamiento de las verduras. Concretamente, Rodrigo de la Calle y Fernando del Cerro en Aranjuez. Aranjuez es la huerta, en muchas épocas se le denominó la huerta de España, y quizás porque Felipe II convirtió Aranjuez en una privilegiada municipio de veraneo, y tiene unas infraestructuras hidrográficas que tiene fama pues por producir en sus huertas las mejores fresas y los mejores espárragos. Pues hay dos cocineros, que uno de ellos ya ha sido fichado por un hotel de campanilla, Rodrigo de la Calle, después de ser nombrado el cocinero del Avenir en 1911 por la Academia Internacional de Gastronomía Parisina. Pues actualmente, pues, como digo, está trabajando en un hotel de Madrid, pero Fernando del Cerro sigue en su Casa José, que es uno de los templos de la gastronomía fundamentada en las hortalizas. En su restaurante se va a comer hortalizas casi exclusivamente. En Castilla y León también tenemos un sorprendente y destacado ejemplo en el asador La Botica de Matapozuelos, en Valladolid. Allí trabaja Miguel Ángel de la Cruz, un cocinero autodidacta, relativamente joven, de 30 y tantos años, que es naturalista, podríamos decir que es un cocinero naturalista. El año pasado publicó su libro El cocinero recolector, y se basa en una cocina de los productos de los pinares de la zona, pinares de pino piñonero, y utiliza todo lo que rodea al pino piñonero, las agujas, los brotes de las piñas, el jugo de las piñas verdes, los piñones de leche, raya las piñas sobre el plato, prepara germinados de piñones o fríe, tuesta, asa y cuece los piñones. Es decir, con los piñones, pero también con las plantas comestibles que surgen en el pilar, en el pinar. Acederas, cardomariano, collejas, flores de cebolla, hinojo silvestre, hierbas anisadas, pamplinas. Todos esos productos en una cocina que se está empezando a denominar gastroterapia. Es decir, porque es una cocina sana, fundamentalmente. Y es una cocina del territorio, del lugar, una cocina propia. Bien, pues estos ejemplos que les he puesto y que por desgracia no tenemos en Valencia ni en la provincia, pues sí que podríamos desarrollar, alguien podría desarrollar, algún cocinero, espero que algún día desarrolle, a partir de las huertas de Palencia, Torquemada, Palenzuela, Villamediana, Orrea de Pisuerga, que tenemos productos excepcionales. De esos productos excepcionales vamos a hablar. Si pidiésemos a los palentinos que nos citasen la receta por excelencia de la cocina palentina, probablemente de cada 10, al menos 9, o los 10, nos dirían que la menestra palentina es la receta más singular, más atractiva y la más palentina de todas. Y resulta que la menestra es una receta de una cocinera, Josefina de Alba Romero. Josefina fue una cocinera tradicional y sencilla que falleció en 1999, afortunadamente después de un reconocimiento público. Josefina aprendió el oficio de su suegra, Asteria Alonso, en la fonda Bar Casa Domián, que se situó desde 1911 en el Paseo del Otero, frente a la estación. Pero sus éxitos llegaron en la posguerra, y particularmente en la década de los años 50-60, época en que Casa Domián comenzó a ser en toda España un referente de la cocina tradicional magníficamente elaborada por Josefina. En aquellos años, en los 60, Josefina estaba entonces en su plenitud creativa, y de su cocina bilbaína de leña y carbón en la calle Martínez de Alcoitia, Casa Damián, salieron las primeras muestras de lo que iba a ser una cocina excelente. Y particularmente hubo dos productos vegetales en los que Josefina les creó un prestigio: los guisantes y luego los productos vegetales de la huerta palentina a través de la menestra palentina. Además, Josefina fue una mujer generosa que no ocultó sus recetas y por tanto ejerció un auténtico magisterio, no solo hacia sus hijos Paco, que le sucedió con éxito en Casa Damián, y Lorenzo, al que acompañó en sus inicios en Casa Lorenzo aquí en Palencia hasta su jubilación con 88 años, y posteriormente Lorenzo trasladó su restaurante a Tamara Casa Lorenzo en Madrid. La menestra palentina no es un plato sencillo ni de elaboración rápida. No es un plato que se pueda adaptar a las prisas actuales y a la falta de paciencia, ni por supuesto a las dietas bajas en caloría. Es una receta tradicional como Dios manda, que tiene la singularidad de que las verduras se cuecen al dente, se rebozan y se guisan con carne. Es decir, tres pasos: cocción, rebozado y guisado. Una receta larga. Su singularidad se basa en esa complejidad e incluso en ese exceso, el rebozado individual de casi todas las verduras y su guiso conjunto. Quizá por ello los niños y los jóvenes aceptan y aprenden a comer verduras enmascaradas. He comido menestras semejantes con rebozado en La Rioja, en Navarra, que es la principal originalidad aportada por Josefina, y que, bueno, pues ha supuesto el trasplante de esas menestras a Palencia, pero con verduras frescas de aquí. El punto de guiso con carne y jamón apenas apreciables, pero aportando sus jugos y sabores. Mi madre, que es una de esas amas de casa que recibieron la receta de Josefina y en mi familia hemos aprendido a hacer la menestra, y hoy pues hacemos la menestra palentina, que yo llamo auténtica, y ahora les explicaré por qué, que comemos en días señalados de reunión familiar como plato único, para que ningún otro producto o otro plato reduzca a su disfrute. Y cuando digo auténtica me refiero a la primitiva receta de Josefina, con todas las verduras rebozadas en proporción semejante y con solo un 10% de guisantes, y no en lo que han derivado algunas submenestras comerciales palentinas con un 70% de guisantes congelados y media docena de trozos de verduras rebozadas flotando sobre el lecho ingente de guisantes. 6 o 7 verduras, 4, 5, 6, 7, deben componer la menestra, pero no cualquier verdura. Existen 3 requisitos que excluyen determinadas verduras: su blandura y falta de consistencia, su escaso o excesivo sabor y la contaminación del conjunto con sustancias colorantes. Por ejemplo, la berenjena, el calabacín, el tomate, la lechuga se reblandecen incluso sin cocerlos. La lechuga y cualquier otra hoja tienen poco sabor, se deshacen y contaminan la menestra. La remolacha de mesa la tiñe de color púrpura. Josefina de Alba no utilizaba estas verduras, ninguna de las que le he citado. Pero cuando se publicó la Guía Gastronómica de Palencia, en la que yo intervine en la parte de los alimentos, la Diputación propuso al cocinero Fausto Ramírez, un cocinero palentino afincado en Santander, para elaborar el recetario de la guía con productos de Palencia, y redactó unas recetas creativas que en el caso de la menestra incluía 2 recetas, ninguna de las cuales era la de Josefina, y por supuesto incluía esas verduras que les he citado: lechuga, calabacín, remolacha de mesa. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que algunos cocineros aficionados y otros profesionales pues han empezado a elaborar esas recetas introduciendo estas verduras que contaminan la menestra y que no la aportan nada. No les digo ya las recetas que hay en internet. Si usted pone menestra palentina y le salen en algunas recetas, que yo no iba a decir demenciales, pues con salsa de tomate, con crema de champiñón, justificándose los proponentes de esas recetas en que así se enriquece la menestra. No se enriquece nada, se estropea y se hace un tutum revolutum indeseable. Así es que les voy a contar la receta de mi madre, la receta de Josefina, la receta de Josefina de Alba. Para 4 personas necesitamos 1 kilo de verduras limpias y cortadas en trozo, preferiblemente las siguientes: 150 gramos de judías verdes, 150 gramos de pencas de acelga, 150 gramos de coles de Bruselas, 150 gramos de coliflor divididas en inflorescencias de un solo bocado, 150 gramos de alcachofas cortadas a la mitad y con sus tallos. Eso merecería otro programa para explicarles por qué tiran ustedes los tallos de las alcachofas y en cambio las cuecen enteras sin quitar las hojas ninguna para chuparlas todas. No es el mejor procedimiento para comer una alcachofa buena, pero bueno, eso se lo cuento otro día. 150 gramos de guisantes, 150 gramos de zanahoria en cubitos o en rodajas, 4 espárragos blancos para adornar, 8 tiras de pimiento morrón asado, también para adornar, y 2 huevos duros para cortar en rodajas y adornar. 100 gramos o media cebolla blanca picada muy fino, 20 gramos o 3 dientes de ajo sin brote picados muy fino, 200 gramos de lomo de cerdo en taquitos, 200 gramos de ternera en taquitos, 100 gramos de jamón ibérico picado muy fino, y luego pues el aceite necesario: 50 mililitros, 4 cucharadas de oliva virgen extra para el guiso y 200 mililitros para el rebozado de las verduras, 4 huevos para rebozar, 200 gramos de harina para rebozar. El caldo de cocer las judías verdes, porque es la verdura que mejor caldo proporciona, una pastilla de caldo de carne y la sal al gusto. La receta es sencilla, pero muy larga de ejecución y sin demasiados misterios. Se la transcribo. Primero hay que cocer las verduras por separado al dente. las que les he comentado, o 6, 7, las que en esos momentos encuentren en el mercado, ya con los requisitos anteriormente indicados, aproximadamente unos 250 gramos en crudo por comensal, si va a ser plato único. Todas las verduras se cuecen por separado, incorporándolas siempre al agua hirviendo. Las verduras se cuecen así, siempre el agua tiene que estar hirviendo y se echan las verduras cuando están hirviendo, bajando inmediatamente la temperatura al mínimo para que cuezan lentamente, y 5, 4, 5, 6 minutos dependiendo de la, y dejándolas enfriar en el agua unos minutos más, es decir, se cuecen durante 5 minutos, 6 minutos y se dejan en el agua caliente otros minutos. Como decía, se reserva el agua de las alubias verdes para realizar el guiso. Dejamos las verduras escurrir, rebozamos con harina y huevo en trozos, las pencas de acelga, por ejemplo. Yo las hojas de las acelgas las considero un buen forraje y por tanto no las rebozo en bolitas como hacen algunas cocineras, solo utilizo las pencas. Las reservamos y así sucesivamente las restantes verduras las vamos rehogando. La carne de ternera y lomo de cerdo, cortada en trocitos, la rehogamos y guisamos en un sofrito de cebolla y ajo, incorporando el jamón en plena cocción. Y finalmente los guisantes. Se reserva también el guiso. En una sartén se sofríe cebolla y se incorpora un poco de harina. Cuando esté rubia, se añade azafrán, perejil, agua de las alubias verdes, vino blanco, una pastilla de caldo y la zanahoria cocida en rodajas. Unos minutos para que ablande la carne, se juntan los dos guisos cuando estén en su punto. Se monta la menestra en una cazuela, echando un poco del caldo reservado de las judías verdes, colocando por capas las verduras. Primero las coles de Bruselas, que al estar sin rebozar, pues van a resistir y no se van a pegar a la cazuela. El gran problema que tiene la menestra es que se nos pegue después de todo ese proceso de elaboración tan largo. En los 5, 10, 6, 7 minutos que tenemos que guisar el conjunto, todo el conjunto. Por eso siempre hay que poner en el fondo una verdura que no esté rebozada. Yo les propongo las coles de Bruselas. Las judías verdes, las alcachofas rebozadas, la coliflor rebozada, etcétera. Y finalizando con el guiso conjunto que antes les comentaba de los guisantes y las zanahorias. Finalmente, se adorna con los espárragos rebozados, pimiento rojo en tiras y rodajas de huevo. Se deja hervir 5 minutos a fuego muy lento y moviendo la cazuela entera. Evidentemente nunca podemos introducir un cucharón o cualquier cosa para remover. No, porque destrozamos la menestra. Lo que hay que hacer es mover la cazuela entera cogiéndola de las asas. Finalmente, pues ya se sirve todas las verduras, cortando verticalmente y adornando el plato con las rajas de huevo, el espárrago blanco rebozado y las tiras de pimiento morrón. Evidentemente que la receta ha evolucionado, como antes les decía, y se ha simplificado. Ha habido cocineros profesionales y cocineras de su casa que la simplifican. O como saben que se les pueden quemar, pues el guiso de guisantes le aumentan desmedidamente, le ponen debajo y ponen las verduras rebozadas por encima y ya está. O no les digo ya si les añadimos una salsa de tomate, unas cremas de champiñones, caldos animales diversos, o no incorporar la carne de cerdo y ternera o jamón picado, que son las que les dan el sabor característico de la menestra palentina o el caldo de las judías verdes. Bien, esta es la receta de la menestra palentina. Otra receta muy de Josefina de Alba es la de los guisantes de Palencia. Hoy los guisantes de Palencia casi han pasado a la historia, porque hay muy pocos cultivadores, no más de 3 o 4 hortelanos palentinos, depende del año. Alguno más que se ha incorporado, una reciente incorporación excepcional, como es las verduras, las adoberas en baños de cerrato, que producen en invernadero los guisantes, y con lo cual les podemos disfrutar mucho más tiempo, desde mediados de abril. Los guisantes de Palencia no existen. Claro, les digo yo que los guisantes de Palencia no existen y se lo explico. Hace muchos años, cuando se creó Alimentos de Palencia por la Diputación, lo primero que se plantearon es que había que conseguir una norma de calidad para el guisante. Es decir, había que conseguir una indicación geográfica protegida, una denominación de origen. Les estoy hablando de los años 90. Cuando a mí me lo plantearon, pues le dije, no se puede conseguir ninguna norma de calidad, ninguna figura de calidad, porque lo primero que necesita un producto vegetal para tener figura de calidad es que exista una variedad propia y específica de ese producto, sean los guisantes o sea lo que sea. O como por ejemplo la cebolla Orcal de Palenzuela y los pimientos de Torquemada, que sí que tienen una variedad específica. Los guisantes no, porque los guisantes, desde siempre, los hortelanos de Palencia pues han recurrido al guisante que les ofrecía el vendedor de semillas más próximo. No guardaban los guisantes, por una sencilla razón, porque los guisantes, si los guardas, tienes que dejar ocupando espacio en la huerta esos guisantes hasta que se sequen. Eso provocaba que ya no pudieras sembrar otro cultivo, que no pudieras sembrar pues el cultivo siguiente en la rotación, que lo tuvieses que retrasar y perdieses ese espacio, ese terreno. Por esa razón, casi el Lincoln, que es una de las variedades más características, ha sido la variedad que se ha sembrado siempre, que es una variedad evidentemente no española siquiera. El Lincoln es el guisante que se siguen sembrando, porque es un muy productivo y porque da un guisante de calidad. Ahora se están poniendo lo que se denominan, de moda, lo que se denominan guisantes lágrima de costa, porque les han puesto de moda los vascos, los navarros y los vascos, en los grandes restaurantes y en las sociedades gastronómicas vascas, que están dispuestos a pagar precios desorbitados por un kilo de guisantes pelados. Estoy hablando de 200 euros aproximadamente. Más de 200, 250. Para que se hagan ustedes la idea, el rendimiento, si usted compra un kilo de guisantes en Palencia, que han estado este año en precios entre 4 y 6 euros, considerando que tiene una pérdida del 30%, entre el 26 y el 30%, perdón, una pérdida, no, una pérdida del 70%, es decir, que solo nos rinde un 30% en grano, pues quiere decir que el precio pues pasa a ser de 20 euros aproximadamente los guisantes de Palencia. Es que además los guisantes lágrima de costa son de unas variedades muy poco productivas. La más utilizada es la variedad Maravilla, pero también la Príncipe Alberto, Progres, Sugar, Snap, Utrillo, Dorian, son variedades que se utilizan. Se llaman lágrima porque tienen la forma de lágrima. Pero en cualquier partida de guisantes usted puede encontrar guisantes lágrima. Yo los pelo siempre separando los pequeñitos a un lado y los no tan pequeñitos al otro. Los lágrima los separo. En un kilo me van a salir aproximadamente 25 gramos. Así es que los como, les elaboro con un poquitín de cebolla pochada picada muy fina y los como con cucharita de postre, porque es que es un placer gastronómico excepcional. Los llaman el caviar verde. Bueno, pero que quiero decir que ese caviar vegetal, ese caviar verde, lo podemos encontrar en cualquier partida de guisantes que compramos, ¿no? Porque siempre hay guisantes más pequeños. Cuando se recolectan los guisantes, se recolectan todos. Todos los que tienen ya la vaina ligeramente hinchada. Y entonces nos vamos a encontrar unos muy gruesos, que se denominan aquí en Palencia, siempre los hemos denominado ceroños, porque están ya formados totalmente, y que no hay quien se los coma, están incluso amargos. Bueno, pues esos hay que tirarlos. Y guisantes muy pequeñitos, que son los lágrima. Bien. Los guisantes, por tanto, tienen solo un secreto. Los guisantes de Palencia. Producción en altura, con frío, con clima frío, y recolección precoz. Es decir, hay que recolectarles todos los días. Y recolectarles todos los días para que no se nos engorden excesivamente. Por consiguiente, es un placer de estricta temporada. Debemos esperar año tras año para consumir los guisantes durante aproximadamente un mes. No es congelable. Sorprende aún que algún hostelero palentino diga o venda o tenga en carta guisantes de Palencia durante todo el año. Es evidente que, amparándose en los guisantes industriales extrafinos, calibrados y congelados, porque todos son iguales. Usted le pone unos guisantes de Palencia y dice, guisantes de Palencia, y todos los guisantes son exactos de tamaño, pues es evidente que son calibrados y son congelados. O de conserva. Y viene el dueño del restaurante y le dice, no, es que aquí compramos grandes cantidades en temporada y los congelamos, sí, y los calibras encima, ¿no? No sea ridículo, pero eso nos lo están repitiendo todavía. Todavía hay por lo menos un restaurante, que yo les podría decir cuál, en el cual nos siguen vendiendo guisantes de Palencia todo el año. No, guisantes, si quieren ustedes, guisados al estilo de Palencia, pero nada más. Los cuentos en hostelería han pasado a la historia. Bien, para mí, ¿cuál es la receta más atractiva de los guisantes? Pues guisantes de Palencia con huevo escalfado. Un kilo de guisantes que nos va a dar unos 300 gramos de granos limpios. Para cuatro personas aproximadamente. Cuatro huevos, 100 gramos de cebolla picada muy fina, 50 mililitros o 5 cucharadas de aceite de oliva virgen extra y una pizca de sal. Pochar la cebolla muy lentamente hasta que esté transparente. Incorporar los guisantes y cocer a fuego muy lento, unos minutos, pocos minutos, y no digo cuántos, que pueden rondar entre 4 y 6 o 8, con la tapa abierta para conservar su clorofila y permitir que se volatilicen las sustancias no nutritivas que tienen todas las leguminosas. Se mueven con la cazuela entera, sin meter cucharas para que no las rompamos ninguno. Y cuando llevan cociendo eso unos 2 minutos, se cascan los huevos con cuidado, haciendo un hueco para situarlos de forma, digamos, distribuida en toda la cazuela, sin que se rompa la yema. Tapar la cazuela unos minutos, 2-3 minutos, para que cuaje el huevo. Para que cuaje la clara, manteniéndose la yema líquida, y se sirven inmediatamente. Esta es una de las recetas, para mí, la mejor de los guisantes de Palencia. Y es un producto excepcional que solo, repito, podemos comer en temporada.
Bueno, pues muchas gracias, Fernando, porque como profesor nos has dado una lección de los productos, del tratamiento de los productos y de la receta de la menestra palentina, que hay que ponerla a tiempo, paciencia y amor. Pero tal y como lo has explicado, yo creo que a nuestra audiencia se va a animar así este verano, tranquilamente, si tenemos tiempo, a hacer esa rica menestra y esos ricos huevos con guisantes que acabas de decir.
Bueno, la menestra la pueden hacer en cualquier momento, verano, por supuesto.
Pero bueno, parece guisantes... que en verano tienes más tiempo, ¿no?
Sí, efectivamente, es una receta de verano, receta de vacaciones, es una receta para disfrutarla con la familia, es el momento... Quizás, porque además en el mercado tenemos todas esas verduras que he estado comentando.
Y disfrutar cocinando y luego comiendo.
Efectivamente.
Bueno, pues muchísimas gracias a Fernando Franco Jubete, que nos hace este programa del Recetario Palentino. Y un saludo a nuestra audiencia y buen apetito.
Estás escuchando Radio Colores, Gastronomía Palentina, un programa en el que hablaremos del recetario palentino y de su historia, a cargo de Fernando Franco Jubete, ingeniero agrónomo, profesor de la Escuela de Ingenierías Agrarias y vicepresidente de la Academia de Gastronomía de Castilla y León.